De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este día celebramos la entrada solemne que hizo Jesús a Jerusalén. Y como sabemos, la liturgia no solamente supone pues un recuerdo, sino es una actualización. Es decir, que si nosotros la vivimos con fe, pues realmente ese misterio, que es un misterio de salvación, pues se hace presente aquí también, ahora, con nosotros. Si empleamos la imaginación, pues inmediatamente nos vamos a ese momento en el que Jesús, acompañado, dice San Lucas, de sus discípulos, caminaba hacia Jerusalén en la perfecta conciencia de que iba a ir a esa ciudad para entregar su vida. Y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Pues como decíamos, vamos con la imaginación a ese momento, pues que podríamos decir es triste o es alegre. ¿Es un momento de gozo o es un momento de pena? Y parece que en un primer momento pues es de gozo, porque están muy contentos los habitantes de Jerusalén y los discípulos de que el Señor esté entrando alabado a Jerusalén. Alegría porque está Cristo en la ciudad santa, porque sospechan que es un momento pues definitivo para que Él tome posesión de su reino. Y es un momento también alegre porque estamos nosotros diciendo: bueno, aquí empieza la manifestación más grande del amor de Cristo. Aquí vamos nosotros a contemplar, a lo largo de el lunes santo, el martes santo, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, que no es fingido o que no es teórico el amor de Jesús, sino que está dispuesto a la entrega de su vida, que sabe que esto le va a ocurrir en Jerusalén, que llega 5 días antes de la Pascua, porque así estaba dicho que el Cordero Pascual fuera introducido en Jerusalén 5 días antes, para preparar la Pascua, para preparar el momento en que ese Cordero es inmolado y después es comido por cada una de las familias judías. y el Cordero de Dios va a ser inmolado y va a ser comido. Es entregado a la muerte y es pan, es alimento. Pues Él no está obligado. Es alegre porque se cumplen las profecías. El profeta Jeremías había dicho que el rey tomará posesión de la ciudad montado en un burro, en un asno, hijo de asna. Y los estudiosos decían, bueno, ¿cómo es posible que el rey tome posesión montado en un burro? Un burro. Aquí en los alrededores de Montefalco, pues vemos burros. Y de repente vemos también algunos jinetes que van en caballo. Y decimos, pues un burro es pues mucho más bajito que un caballo. Un burro no camina o no corre o no anda con elegancia como un caballo. Hay caballos que incluso hasta bailan. Un burro pues no baila. Un burro es un animal de carga, no es un animal de transporte de personas como el caballo. Y además pues un burro no se adorna. Los caballos se adornan, se enjaezan. Y dice, pues ¿cómo es posible que el rey entre en un burro? O sea, no es posible. Como si dijéramos aquí, pues llega el presidente, el rey de tal país y entra pues en una bicicleta. No, tienen que entrar en un coche pues convertible, buenísimo, porque está tomando posesión. Bueno, pues el Señor dice, yo voy a entrar en un burro, y ahí es aclamado. Y entonces empiezan también a alzarse las voces de los salmos. Puertas ábranse de par en par, agrándense portales eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, poderoso en la batalla. Es el Salmo 24. Y el Salmo 47 dice, entre júbilos y trompetas, Dios el Señor entra en su ciudad. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todo. Bueno, un día alegre, pero también es un día triste porque empieza el momento de la pasión de Cristo, y por eso los ornamentos de hoy son color rojo, el color de la sangre. Y por eso vamos a leer la pasión. En el Evangelio de la Misa se lee una parte importante de la pasión de Cristo, como si nos dijera la Iglesia, mira, vete mentalizando, no vayas a estar en otra cosa, trata de ir pensando en los misterios de la pasión. No lo dejes solo. Él va a morir por ti, va a dar su vida por ti. Sintoniza con Él. Es como si alguien dijera, pues no sé, esta Semana Santa, mi mamá está en terapia intensiva de un hospital, sufriendo muchísimo, está gravísima, está, pues, no sé, perdiendo muchísima sangre. Yo, pues la verdad es que ya tenía planeadas unas vacaciones, me voy a ir a Acapulco. Y no voy a ir con mi mamá, ni le voy a dar de mi sangre, ni la voy a acompañar, ni voy a estar pendiente, porque yo estoy en vacación. Son mis vacaciones. Y ya pagué pues un hotel y me voy a ir al mar. Y pues, oye, ¿tú quieres a tu mamá? ¿Realmente tienes sintonía de corazón con ella? ¿O eres un hijo desnaturalizado? Dice, no te vayas a Acapulco. O sea, piensa en lo que está sucediendo. ¿Por qué es santa esta semana? Pues porque son los días en los que Jesús consuma su plan, en los que se realiza tu salvación. Ya no vas a ser esclavo del pecado. Ya no vas a estar sujeto al poder del mal, del demonio. Él te libera. Y te libera con una forma, pues, maravillosa. Con una pasión acerba, que también está profetizado. Hoy en la primera lectura escucharemos unas palabras de Isaías, del profeta Isaías, que vive más o menos 700 años antes de Cristo, y que empieza a decir lo que va a suceder. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Por eso Dios me ayuda y no quedaré confundido. Y quizá podemos pensar un poquito en eso. Mira cómo la pasión de Cristo es antecedida por una flagelación, por un sufrimiento de esos látigos, de ese castigo de los romanos que habían inventado, en el que muchas veces moría el reo. ¿En qué consistía este escarmiento romano? El flagelo consistía en un látigo con una empuñadura de la que salían 6 tiras de cuero curtido, en cuyos extremos había unas bolas de plomo más grandes que un garbanzo o una especie de anzuelos llamados escorpiones. Unos anzuelos, unas como arpas, anclas chiquitas. El que iba a ser flagelado era desnudado y encorvado, ofrecía la espalda tensa a sus 2 flageladores. A los primeros trayazos la espalda se teñía de líneas color violeta. Poco después la piel se rasgaba y comenzaba a sangrar. Las bolas de plomo destrozaban como masas, volviéndose hacia el pecho o la cara. Podían romper lo que encontraran, un diente, un ojo. Los escorpiones se clavaban en la carne y al tirar la carne se rasgaba profundamente como los surcos que deja tras de sí la reja que labra la tierra. Así estaba profetizado: sobre mis espaldas araron los aradores, trazaron largos surcos. Al poco rato la espalda era un amasijo de tiras de carne donde se veían entre la sangre las costillas. Muchos morían en este tormento. Dice el Salmo 38: tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo. Siento palpitar mi corazón, me abandona las fuerzas y me falta hasta la luz de los ojos. Pues las profecías sobre la pasión de Cristo, estaba todo perfectamente anunciado. Al son de las disciplinas se tinta en sangre la empuñadura y se pintan de rojo las caras de los verdugos y las paredes. 35, 36, 70, 71... 120, 121. En la sábana santa se han contado más de 300 latigazos. Desataron a Jesús y como un gusano medio pisado y medio muerto cayó en el charco de su propia sangre. Si su madre le viera la cara no lo reconocería. En el cielo los ángeles inmóviles rezan de rodillas desagravio. Pues un momento de la pasión de Cristo, el momento de la flagelación. Dicen que el único evangelista que no narra la flagelación es San Lucas, porque pues a San Lucas muchas cosas le contó María y la flagelación no se la quiso contar porque pues le daba muchísimo dolor. ¿Y qué podemos nosotros decir otra vez? Oye, ¿tú lo quieres acompañar? ¿Tú quieres también entregar tu vida? Fíjate que el cristianismo no es como otras religiones. El cristianismo que dice, mira, tú eres de la cruz y vas a ir por el camino de la cruz, por el camino de la entrega, de la muerte, y lo que te espera al final es la gloria de la resurrección. Y si tú no vas por este camino, no me vas a poder seguir. Si tú estás rechazando la cruz en tu vida, pues vete a otra religión. Te puedes ir al budismo, por ejemplo, que el budismo es el Buda gordo que está sonriente, sentado, y que dice que hay que buscar el equilibrio del universo y el yin yang, no sé cómo se llama esa, bueno, como una especie de todo perfectamente equilibrado, la serenidad. O te puedes ir al Islam, que el Islam dice que pues que lo que importa es que puedas tú tener muchas mujeres y alimentarlas y vas a tener una especie de harén y y de, pues, paraíso de mujeres en la otra vida. Y Cristo te dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que se niegue, que tome su cruz, que me siga. Si no quieres, no vas. Pero si quieres, pues no puedes ir por otro camino. ¿Y cuál es tu signo? ¿Y por qué tienes esa cruz colgada del cuello? Pues porque soy de la religión de la cruz. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es tu señal con la que te persinas? Pues por la señal de la Santa Cruz. Y de nuestros enemigos, por la señal de la cruz me vas a librar. Y si yo estoy constantemente rechazando la cruz, pues no soy cristiano. Y tengo dos maneras, pues, fundamentales para decir: oye, ¿y cómo es tu cruz? Dice, pues una es la que me llega, la cruz pasiva. ¿Cuál es tu cruz ahorita? A ver, haz una lista de cosas que es tu cruz. Pues es que tengo migraña. Ah, ¿y qué más? Pues es que no tengo dinero para comprarme unas cosas que quiero. ¿Y qué más? Pues me llevo muy mal con mi hermano, que es muy grosero conmigo, que me pega y me... ¿Y qué más? Pues que están componiendo la calle por la que pasa el camión y entonces pues hace un congestionamiento que me tardo muchísimo tiempo en pasar por ahí. ¿Y qué más? Pues que hace mucho calor aquí en Montefalco. ¿Y qué más? Pues es que no dormí bien porque yo tengo insomnio. Y entonces puedo decir, bueno, mira, todas esas cosas es la cruz pasiva. Si tú te estás quejando de la cruz pasiva, le estás diciéndole a Dios que no la quieres. Y por lo tanto no te quejes. Sonríe, cállate. Como decía San José María, callar, rezar, trabajar, sonreír. Callar, rezar, trabajar, sonreír. Cállate. Si te quejas, pues es decir, sacúdete la cruz. ¿Y qué más? Pues es que estoy muy ciego y no veo, tengo que tener unos lentesotes para poder... No. Pues que se me está cayendo el pelo y me estoy quedando calvo. Bueno, pues, lo que Dios quiera. Es que no me gusta, no sé, mi pelo porque tiene mucha orzuela. Bueno, pues, entonces, ¿cómo se llama eso? Bueno, da igual. Acepta lo que Dios ha querido en tu vida. Si no, vas a ser una persona siempre amargada. Como decían de una chica que era muy fea, muy fea. Una vez hasta su mamá le dijo: mira, pues a ti la verdad es que nadie te va a querer porque eres muy fea. Y ella dijo: bueno, soy muy fea, pero puedo aceptar que soy muy fea y sobre todo puedo tener un carácter muy bonito. Y entonces pues tuvo, sí, mucha lucha, era muy amable, muy gentil, muy hospitalaria, y un señor pues le conquistó esa forma de ser y se casó con ella y fueron muy felices. Y se murió primero la mujer y el señor, después de que se había muerto su mujer, puso en la lápida una frase que decía: fue el ángel de mi vida. Fue muy buena madre, muy buena esposa. Fíjate, ¿qué hubiera pasado si le había dicho: soy una chica muy fea, voy a ser la más amargada, voy a hacer la vida imposible a los demás, me voy a vengar de los demás, porque si soy fea, pues que los demás sufran también, porque yo no acepto esto. Bueno, pues esa es la cruz pasiva, la que Dios ha querido en nuestra vida, la que nos llega. Y se manifiesta porque tenemos una sonrisa siempre, todo nos parece bien. Porque no nos quejamos. Podemos tener muchas cosas que nos cuesten, pero lo que no es bueno es quejarnos, andar lloriqueando por los pasillos. Ay, pobre de mí, ay, me pasa esto, ay. Acepta la cruz que Dios quiere para ti. Si no, no vas a seguir a Cristo. Y luego la cruz activa, es decir, la que yo puedo poner, la generosa, como Cristo que dice: yo voy a Jerusalén a morir. Pues yo también, sobre todo podemos decir: oye, ¿por qué no eres generosa en tu cruz activa en esta Semana Santa? Ya tienes dos cosas que te pide la Iglesia. Te pide ayuno y abstinencia. El Viernes Santo, ayuna, o sea, no desayunes. Y no comas carne. Nada más el Viernes Santo, que es el día de la muerte de Cristo. Pero esas dos cosas tan pequeñitas, que nada más nos pide dos días al año, el ayuno, que es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, pues es una señal como para que digas: ¿cuántas otras cosas puedes ayunar? Ayuna de televisión, hay una de música, hay una de la lengua, hay una de los oídos, hay una del tacto, hay una de tu comodidad, hay una de, lo que sea, del periódico, de la revista. Te voy a ofrecer esto y esto y esto. Pues San José María nos dejó muy clara también con su vida esta manera de decir, es que hay que ser amigos de la mortificación. Practicó intensamente la mortificación corporal, no solo la mortificación interior, por ejemplo, de, no sé, de quedarte callado, de no quejarte, sino también la del cuerpo, de cada uno de los sentidos, de los 5 sentidos. Que no creo en tu mortificación interior si veo que desprecias, que no practicas la mortificación de los sentidos. Dicen que una vez, en 1938, después de la guerra, estaba en Burgos. Ahí huyó de la persecución. Y en Burgos, pues era en esa época una ciudad pequeña y tiene una catedral que es una joya del arte gótico, la Catedral de Burgos. Y dice, nuestro fundador ofreció al Señor el sacrificio de no ir a visitar la catedral, sino solamente para rezar. Era muy exigente en la mortificación, en la comida. Cuando lo conocí, uno de los detalles que me impresionó fue una cajita de madera que estaba sobre su escritorio. Una vez le pregunté qué tenía dentro, entonces me la abrió y me la enseñó. Era acíbar. O sea, una cosa muy amarga que, pues, a veces le ponía la comida. Si es que esta comida le voy a poner algo para que me sepa mal. No, es que yo no le voy a poner sal porque le falta sal. No le ponga sal. Es que voy a poner salsa porque me gusta mucho todo tomar con salsa. Bueno, no le ponga salsa. Es que a mí me gusta el café, es muy azucarado, le pongo 4 cucharaditas de azúcar. Bueno, pues ponle una, que te sepa menos azucarado. En 1932 había apuntado una lista de mortificaciones. Decía, no sentarme más que cuando sea indispensable y siempre sin apoyar la espalda. No, estar parado por sacrificio, no me siento, y cuando me siento no apoyo el espalda. No comer nada dulce, no beber más agua que la de las misas, la que se toma en misa, ya después no tomaba agua. Durante la comida no comer pan, no gastar ni 5 centavos si en mi lugar un pordiosero no pudiera gastarlos. No hacer preguntas de curiosidad. Es la curiosidad, que uno de los problemas principales, pues esta del internet, por ejemplo, es la curiosidad, y pues muchas veces incluso produce grandes desgracias como la pornografía. Porque esa persona no está acostumbrado a negarse, a decir, voy a estar haciendo ejercicios de negarme. No mirar nunca, pues no estar viendo los escaparates, los anuncios, la mortificación. Nadie se da cuenta, pero pues yo voy diciéndole a Jesús, esto por ti, esta otra cosa por ti, este servicio que voy a hacer en mi casa por ti. Voy a terminar bien mis deberes escolares o mis deberes de trabajo. Ya quisiera dejarlos así a medias, bueno, por ti los termino. Mortificaciones que no perjudican la salud ni agrían el carácter. La mortificación discreta y la penitencia discreta son necesarias, pero la piedra de toque es el amor. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Pues por amor a Jesucristo. Porque así yo participo también de la pasión y colaboro en la salvación de las almas. La redención del mundo se hace con la cruz. Por eso sabemos que actualmente, pues todo lo que sea cruz se rechaza. Y eso no es cristiano. Todo es, pues, que compres, que comas, que te diviertas y que tengas cada vez más necesidades. ¿Y por qué ahora necesitas esto si hace un año no lo necesitabas? Pues porque me crean necesidades, la mercadotecnia, la publicidad. Es que no pierdas las ideas claras. Si quieres ir en pos de Cristo, toma tu cruz. Y cuando veas cuál es tu religión, pues ve a los crucifijos y dices, ahí está mi amor crucificado por mí. Y ahí está mi amor oculto en la hostia. Pues porque no le importa sufrir lo que sea con tal de conseguir mi amor. Pues amor con amor se paga. ¿Cómo vamos a acompañar a Jesús esta Semana Santa? Pues diciendo, pues no voy a dejarte solo. Voy a tratar de hacer mucha oración, contemplar tu pasión, a mortificarme, a hacer sacrificios, porque el secreto del amor es compartir. No te quiero abandonar. Pues ¿dónde está María? En Jerusalén. María está en Jerusalén en esta semana. No se quedó en Nazaret. ¿Por qué fue a Jerusalén? Pues muy posiblemente porque sabía que iba ya a consumarse la pasión de su hijo. Y acude a Jerusalén. Pues vamos a pedirle que nos acompañe esta semana, que nos acompañe ahorita también en esta misa, en esta procesión de los ramos, que entramos a Jerusalén con Jesús, con María, con los apóstoles, y no queremos separarnos, y vamos a sintonizar nuestro corazón, vamos a vivir la liturgia para que realmente pues se produzca en nosotros también esta eficacia de salvación, esta redención del mundo que empieza con cada corazón, que empieza con esos corazones que saben acompañarlo, que saben abrirse a la gracia de la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.